capítulo 13, del verso 1 hasta el 7. Si usted lo tiene, puede decir amén. ¿Qué dice, hermano? Si yo hablase en lenguas, y en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Verso 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a orar, y mientras estamos orando por el mensaje, quiero que incluyamos una necesidad especial que tiene el hermano Rudy, que está pidiendo oración por su mamá, y vamos a incluirla en esta oración. Levante sus manos. Señor Jesús, te damos la gloria y la honra en esta noche, Señor. Perdona a esta iglesia por todas las cosas que nosotros hemos cometido antes de llegar aquí. Límpianos de nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra alma mientras nos acercamos a ti. Señor, te pido por este culto en esta noche, que tú hables a tu pueblo. Señor, edifica a cada uno de nosotros. Señor, también te pedimos que tú bendigas a la mamá del hermano Rudy, que la sanes en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Vamos a hablar la definición verdadera del amor. Vamos a hablar a ver qué en verdad, qué quiere decir la definición verdadera del amor. Porque usted sabe, hermanos, de que ya las cosas cuando ya se le mete mucha mentira, entonces lo verdadero ya cuesta encontrarlo. ¿Cuántos dicen amén? Y esta es una de las palabras, hermano, esta palabra amor ha sido una de ellas, que le han echado muchas cosas que son mentiras, y por eso es necesario ir a la palabra del Señor y que la palabra del Señor nos la defina, porque esa es la mejor manera de saber lo que es la verdad. Pero en este mes, hermanos, se celebra lo que es el día de San Valentín. Se conoce como el día de los, ¿qué? Enamorados, ¿verdad? El día de la amistad. Y algunos que aún le han arreglado allí y le han puesto el día de los I love yous. Pero cualquier manera que usted le quiera llamar, hermano, es un día donde se celebra lo que es la amistad, el amor y cosas por el estilo. Pero, hermanos, deberíamos de saber de dónde viene este asunto. Y esto lo estoy trayendo de el americancatholic.org. Usted lo puede buscar ahí, los orígenes del día de San Valentín. Y hace una pregunta, a ver si dice qué tanto tú sabes acerca del día de San Valentín. Y pregunta, y da opciones, da cuatro opciones a ver si uno se la sabe. Y dice, ¿será que este día fue que un cura en el Imperio Romano se la inventó que fue tirado en la cárcel? Dice el día 14, este fue un cura que después se hicieron santo en el febrero 14, por supuesto, por eso se llama San Valentín, febrero 14, y hace la pregunta, ¿será que eso es la verdad? O si no, te da la opción B, o un funcionario católico que le cortaron la cabeza y después lo hicieron santo durante el reinado del Papa Claudio II, Y después te da este otra opción. Alguien que secretamente casaba a parejas y que después fue prohibido hacer ese tipo de actos en el sur de África, que escribía cartas de amor a sus amadas mientras estaba en la cárcel, y después le cortaron la cabeza y después lo hicieron santo. Dice que todas esas puede hacer que sean verdad. Yo ni le entendí lo que estaba leyendo, que estaba escribiendo esa gente, pero el punto es, hermano, es de que las tenemos que nosotros saber el origen de las cosas. Por supuesto, San Valentín debió ser una persona que le cortaron la cabeza por algo y después la Iglesia Católica lo hizo un santo. Pero dicen que el origen verdadero de esto empezó en la celebración de la reina de los dioses en Roma. La reina de los dioses celebraban en Roma en febrero 15 por más de 800 años en Roma. Esta diosa era la Lupercalia. Lupercalia. No le voy a poner así a sus hijos, pero el punto está, hermano, es de que esto empezó como una fiesta a los ídolos. Entonces, nada más, yo sé que es un poco confuso porque aún el escritor de esto no estaba seguro de cómo viene la cosa, porque nadie sabe en verdad cómo fue que vino. Pero viene, hermano, en relación a cosas que son a los ídolos y cosas paganas. Pero el punto es, hermano, de que en este mes se celebra el Día de la Amistad, el Día del Amor. No hay nada malo con amar a la gente, pero nosotros necesitamos saber en verdad, hermano, el significado de esta palabra. Esta palabra que, quién sabe, hermano, cuántas veces nosotros la hemos usado, y es tiempo que la empecemos a saber qué quiere decir. Algunas personas que han tratado de definir esta palabra del amor, dice que amor es cuando tú le das tu atención completa a una persona. Esa fue la definición del amor que alguien dio. Amor, dijo alguien más, es la fuente donde todas las cosas que son buenas fluyen. Está bien, muy bonito. Dice que otra persona lo trató de definir así: el amor es aquel que en verdaderamente ama a Dios, ama a su prójimo. Muy bien, esa ya va llegando más cerca. Dice alguien más, la trató de definir así, dijo: Dios ama a sus hijos no por lo que ellos son, sino por lo que Él es. Eso está bonito. ¿Qué le parece, hermano? Dice que Dios no nos ama a nosotros por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es. Dios es amor. Gloria al Señor. Y mire, hermano, qué gran verdad es esto, porque vamos a darnos cuenta de la definición del amor. Pero la mayoría de nosotros amamos a la gente por lo que ellos son, no por lo que nosotros somos. Si un hijo lo sale bien inteligente, hermano, nosotros se nos hace fácil amarlo. Pero si uno lo sale así medio que se parece a uno, casi que no nos gusta mucho. La paciencia se nos va. Pero deberíamos de amar a las personas o lo que sea por lo que nosotros somos, no por lo que la persona es. Va muy cerca. No odiar a un vecino. Not to hate a neighbor is good. No odiar a un vecino es bueno, pero amarlo es mejor. Muy bien. Dios dice que mide cuánto nosotros le amamos de la manera que nosotros amamos a los demás. Estoy dando definiciones de que muchas personas han dado por medio de los tiempos tratando de definir esta cosa que se llama amor. Algo que es un poco difícil en veces de definir. Dice el amor nunca hace la pregunta: ¿qué es lo que yo puedo obtener? Siempre hace la pregunta: ¿qué es lo que yo puedo dar? ¿Está bien? Entonces ahí vamos llegando más cerca. El misterio El misterio del amor, dice, es que entre tú más das amor, más amor te nace en el corazón. Cumpliéndose lo que dice que es mejor dar que recibir. Dice que el amor a primera vista para los enamorados se puede corregir rápidamente con una segunda vistazo. Ahí le va otra vez. El amor a primera vista se puede curar bien fácil mirando a la persona otra vez. El amor, ahí vamos, como no sé si usted ha leído a Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza. Don Quijote de la Mancha tenía un amor, Dulcinea. Enamorado Don Quijote, estaba loco pero enamorado. El amor, dice, es lo que hace asentar dos personas en una banca en el mero medio con espacio a los lados. Ahí le voy otra vez. El amor es lo que hace sentar a dos personas que se quieren en medio de una banca juntitos cuando hay un gran montón de espacio a cada lado. ¿Qué le está pareciendo? ¿Ya le va llegando? Dice que el Dios nos ama a nosotros como que si solo hubiera uno de nosotros. Muy bien. Entonces, hermanos, se fija usted de que están tratando de definir lo que es el amor. San Valentín, pues este San Valentín, si usted lo estudia más de a fondo, se va a dar cuenta que había una cosa allí de fornicación involucrada. Pero sea como sea, hermano, el amor es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que entender qué es primero. Usted, un jovencito, no puede andar diciéndole a una jovencita que la ama así nada más después de aquí traía las estadísticas de cuántos niños de quinto grado se enamoran por año. On an average day, en un día normal, 3,502 niños de quinto grado se enamoran. 3,502 niños de quinto grado se enamoran. No sé si usted tiene hijos de esa edad, pero es verdad, allá las niñitas andan pintando un gran montón de corazoncitos. Yo no sé a dónde agarraron que el corazón tiene ese diseño, pero el corazón es todo feo, tiene un gran montón de tubitos arriba y todo eso. Pero sea lo que sea, hermano, muchas veces nosotros no sabemos lo que es el amor. Pero la Biblia, hermanos, nos da a nosotros específicamente la definición y las características de lo que es el amor. Y estoy yo consciente aquí que en esta audiencia hay personas en diferentes categorías. Están los que están casados, necesitan volvernos a reevaluar si nosotros estamos amando a la esposa o al esposo de la manera bíblica de definir el amor. Y también tenemos a los padres que tienen a sus hijos. Tenemos que reevaluarnos como padres en esta noche si nosotros, cuando decimos que amamos a nuestros hijos, en verdad sabemos lo que eso quiere decir. Tenemos a los hijos que aman a los padres en esta noche. Los hijos se deben de preguntar, especialmente los jovencitos: ¿será que cuando yo le digo a mis padres que los amo, será que en verdad yo sé lo que estoy diciendo? Y tenemos también a los jovencitos que ya llegaron a la edad de enamorarse. Y cuando le dice a la jovencita que la quiere, o cuando la jovencita le dice al jovencito que lo ama, vamos a escudriñarnos en esta noche, porque esta semana, pues el domingo, vamos nosotros a estar haciendo cierto tipo de celebración por este asunto, por las parejas. Pero si usted le va a escribir una notita a su ser querido, yo quiero, hermano, que por lo menos usted sepa lo que está escribiendo. Dile a tu vecino, por lo menos sepa lo que usted está diciendo. No ande diciendo cosas que usted no sabe lo que está hablando. Así, cuando usted lo diga, no, si yo sé lo que estoy diciendo. Gloria a Dios. Pero vamos, hermanos, lo que el amor, vamos con el punto uno en esta noche, definiendo el amor. El amor es superior a estas cosas. La superioridad del amor encontramos En el 1 Corintios 12:31, hermanos, lo que el amor es superior. El amor es superior a todos los dones espirituales. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. En el capítulo 12 de Corintios, usted va a encontrar, hermanos, todo lo que son los dones del Espíritu. Habla de todo tipo de dones del Espíritu. Habla del don de lenguas, del don de profecía, del don de todo tipo de don, de sanidades, de todo eso. Y en el capítulo 13 nos explica a nosotros de que nosotros podemos tener todos esos dones y también no tener amor. El hecho de que una persona profetiza o que tiene un gran montón de fe no lo califica a esa persona para que tenga amor. Por eso está diciendo Pablo, ya les hablé de los dones del Espíritu, ahora les voy a hablar de que no solamente son los dones, necesitamos también amor. Ahora, este texto, hermano, es necesario que usted entienda esto porque viene con un aviso. El texto que yo leí en esta noche no se refiere al amor entre personas. Se está refiriendo al amor de que no tenían los de Corintio cuando ejercían los dones del Espíritu. Ese es lo que en verdad significa ese texto que leímos. Pero yo lo agarré, hermano, porque esa misma palabra amor que se usa allí es la misma palabra que usamos nosotros para expresarnos con nuestros seres queridos, y las definiciones que tiene nosotros las podemos aplicar. Pero el amor, hermanos, es superior a los dones del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, nosotros muchas veces nos enfocamos en algo y olvidamos lo otro. Y yo no estoy hablando aquí, hermanos, de que nosotros nos vamos a olvidar de los dones del Espíritu. Yo estoy hablando, ni Pablo no está predicando en contra de los dones del Espíritu. Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes tengan dones espirituales, pero que también tengan amor. No estoy hablando que tú tienes que tener A o B, estoy hablando que tú tienes que tener A y B. Tener los dones del Espíritu, pero también tener amor. Pero mire, hermanos, si usted se cree muy espiritual y pensando que solo porque eres espiritual eso quiere decir que tienes amor, ¿vale así? No. Hermano, yo he visto personas, hermano, que son fieles a la iglesia, que son ganadores de almas, que hablan en lenguas y descuidan a su familia. El amor es superior a todos los dones espirituales. Póngamelo, hermano. 13, verso 1. Capítulo 13, verso 1. Ahí viene el hermano, porque el tiempo se nos va quemando. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Verso 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Verso 3. Y si repartiese todos mis bienes, ahorita vamos para ahí, porque el amor es superior a actos de caridad. Póngamelo, hermano. ¿Y para dónde? ¿Por qué está tan apurable, hermano? Y si repartiese todos mis bienes, hermanos, vaya, hermanos, estemos de acuerdo por lo menos en algo. Cuando usted va a alguien y usted les pide un favor y esa persona se la niega, ¿qué es lo primero que usted dice? Si viene a la iglesia, lo primero que usted dice es: ese va a la iglesia y no tiene amor. Hermano, el ser caridoso, no, caricatura, el hacer actos de caridad no quiere decir que tú tienes amor. Actos de caridad es parte del amor, pero no es el amor. ¿Me están entendiendo en esta noche, hermano? Hermano, fíjese que yo fui allí y No, no, sí, hermano, eso es así. Yo le fui a pedir, hermano, y cree que me dio. Y a la iglesia va y predica el amor. ¿Verdad que usted no sabía eso? Mire, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Eso quiere decir que hay personas que dan todo y lo dan sin amor. A su nombre. El amor es superior a actos de caridad. El amor es superior al sacrificio del cuerpo. Porque dice ahí que si él entrega su cuerpo para ser quemado y no tiene amor. Hermano, no sé si usted se ha fijado, pero en las Filipinas, casi todos los años para la Semana Santa que le llaman, hay personas que se crucifican. No sé si usted ha visto eso. Que sea igualito como Jesucristo. Hermano, si el Señor no nos ha mandado a nosotros que nos crucifiquemos, hombre. ¿Cuántos han leído en la Biblia que el Señor nos ha mandado a que nos crucifiquemos? ¿Alguien? Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo. Pero por supuesto estaba hablando en un sentido, hermano, de negarse a él mismo de las cosas que la carne deseaba. Pero no estaba hablando de un sentido, de un sentido letra por letra, un sentido literal. Porque yo no me acuerdo haber leído en la palabra, hermanos, de que Pablo estuvo crucificado. He leído, hermano, muchas veces de personas que se van en sus rodillas por millas, sacrificando su cuerpo. Dice la Biblia, hermanos, de que esas personas pueden hacer todo eso y todavía no tener amor a Dios. Porque sabe que es tener amor a Dios, hermano. Hermano, yo amarradito, yo me comporto, hermano. Usted me amarra, yo me comporto. Si a mí me gusta la cerveza o me gusta el cigarrillo y usted me amarra, ¿y cómo le voy a hacer para agarrarla, pues? El que esté en la cárcel bota todo, deja las drogas, deja todo porque no las puede agarrar. ¿Sabe lo que es el sacrificio y el amor? Es no hacer algo cuando tú lo puedes hacer, pero lo escoges no hacerlo por amor a aquel Dios de que tú estás sirviendo. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a la iglesia, dice usted, voy después de haber trabajado porque yo amo a mi Dios. Yo lo quiero ir a ver. Entonces, el amor, si usted se cree bien espiritual, que tiene un gran montón de dones y todo eso, y no tiene amor, usted no. Si usted regala todito lo que tiene porque usted le han dicho que regalando es lo que es el amor, quizás que no. Y si usted se agarra su cuerpo y se cuelga todo y se arruina todo su cuerpo, Dios se la va a cobrar después, porque Dios dice que no hay que andar haciendo eso con el cuerpo, con el templo de Él. ¿Estamos entendidos, hermano? El amor es superior a esas cosas. Es superior a los dones espirituales. Es superior a los actos de caridad. Es superior al sacrificio del cuerpo. Y yo no estoy diciendo de que no debemos de tener dones, que no debemos de hacer actos de caridad, ni que tampoco debamos de sacrificar, no en golpear nuestro cuerpo, pero en decirle no al pecado. Ese es el sacrificio vivo que el Señor está pidiendo. Eso es superior. Ahora vamos, lo que el amor no es. Para saber lo que el amor es, primero hay que saber lo que el amor no es. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Aquí vamos, hermano. Entonces, jovencito, cuando usted le diga a una jovencita que la ama, entonces estas cositas las tiene que aplicar en su vida. Cuando usted le diga a Dios que lo ama, estas cosas las vamos a tener que aplicar en nuestras vidas. Cuando nosotros le decimos a la esposa que la amamos, estas son las cosas que el amor no es. ¿Cuántos dicen amén? En el capítulo 13 y en el verso 4 encontramos la primera lista del capítulo 13 y el versículo 4 al 6. Encontramos nosotros una lista de lo que el amor no es. Es importante de que sepamos de que esto no es amor. No es el amor decirle a una persona que la amas. El amor es no hacer esto. A su nombre. ¿Qué dice? El amor es sufrido. Eso son lo que el amor es. Vamos a ir un poquito más adelante a lo que el amor no es. Ahí empezamos en el primero. El amor que no tiene envidia. Acuérdese que no estoy hablando aquí amor entre casados ni amor entre novios. Estoy hablando de amor en general. Estoy hablando amor entre hermanos de carne. Estoy hablando entre amor entre casados, entre novios, entre enemigos, entre todo. Dice que una de las cosas que el amor no es, dice que no es envidia. Ahora, si nosotros lo usamos en el contexto que este texto se está usando, está hablando de los dones del Espíritu. Porque en el capítulo 12 empieza esta discusión de Corintios y va al 13 y termina en el 14. Pero si lo usamos en el contexto de los dones del Espíritu, estaba refiriéndose Pablo, porque a Pablo le llegó el reporte que los señores de Corintios, los hermanos de Corintios, no hacían otra cosa que buscar los dones y ponerse a usar los dones, pero se tenían envidia. Este tiene el don de fe y este el de sanidades, y yo, pobrecito, solo tengo el de lenguas. A su nombre. El amor, hermano, saquémoslo de ahí, de los dones, y usémoslo en general. El amor no es envidioso. Envidioso es cuando usted siente algo fuerte en contra de otra persona por lo que esa persona ha podido agarrar, lo que ha podido obtener. Empieza, hermanos, la envidia. ¿Sabe qué, hermanos? La envidia, nosotros es uno de los pecados más malos que nosotros podríamos tener. Porque mire, hermano, nadie que ha llegado a tener algo lo ha llegado a tener sin pagar primero el precio. ¿Alguien dice amén? Nadie. Todas las personas que han llegado a tener algo, sea en lo material, o sea un don espiritual, o sea un milagro que el Señor le dio, hermano, el Señor no es un Dios de haraganes. Dios no va a bendecir a un haragán. Yo se lo garantizo, que si alguien ha llegado a tener un don espiritual, ha llegado a tener una posición en la iglesia, ha llegado a ser llamado por Dios, esa persona ha trabajado para llegar allí. Es lo mismo en la iglesia, es lo mismo allá afuera en el mundo. Pero si nosotros amamos a nuestros hermanos, cuando ellos canten más bonito que nosotros, no le vamos a tener envidia, lo vamos a celebrar. Y vamos a decir: qué bonito canta el hermano, qué bonito canta la hermana. Que fuera esta iglesia si ellos no hubieran una gente que cante tan bonito así. ¿No les está gustando la definición del amor, hermano? Parece que no les está gustando decir yo te amo, hermano. Y allí cuando el hermano o la hermana sale, ¡sí! No, hablar es fácil. La envidia, hermanos, causa que la iglesia se estanque. Yo he visto, hermanos, que el haragán es bien envidioso. Se le hace más fácil envidiar que trabajar. Pero cuando hay amor, cuando un cristiano, y el Señor nos ha mandado nosotros a que tengamos amor. Dijo Jesucristo: yo les doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Entonces, cuando nosotros amamos a una persona, nosotros, hermano, y el problema es que a todos los han mandado que los amemos. Ese es un problema. Pero como es un mandamiento, tenemos que cumplirlo. Bueno, pero el amor no tiene envidia. ¿Qué otra cosa es lo que no es el amor? no es jactancioso. Estamos todavía, hermano, en el verso 4. No es jactancioso. En inglés usan la palabra proud. ¿Qué dice? ¿Dónde estamos, hermano? Estamos en el no es. El amor no es jactancioso. Cuando nosotros, hermanos, cuando miramos que alguien, una persona que tiene, por supuesto, regresamos a los dones del Espíritu. Pero si una persona dice que tiene un don y se anda, usted sabe lo que es jactarse, anda de orgulloso por lo que tiene, esa persona no tiene amor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ese don lo está usando para crecerse él mismo, para levantarse a él mismo. Entonces, en nuestra relación, en nuestras relaciones entre esposo y esposa y entre hermanos y familia, la jactancia no debería de existir si es que nosotros tenemos amor. A su nombre. Se fija que el amor es más complicado que lo que nosotros hemos pensado. No se anda jactando. Gloria a Dios. Aleluya. Y en las parejas muchas veces una de las parejas recibe más atención que la otra. Y quizás esa persona le dice: oh, mira que a mí me quieren más. Jactándose. Eso no es amor. ¿Cuántos dicen amor? ¿Cuántos dicen amén? Iba a decir cuántos dicen amor. Ya. Ay, Dios mío. Ok. Primera de Corintios y 13, el verso 4. Vamos a ir en el verso 4. Dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece, hermanos. Eso es lo que sigue allí. No se envanece. El amor, dice, no hace nada indebido. Estamos en el verso 5. En inglés lo traducen, dice que no es una que es una persona que no tiene tacto cuando trata con los demás. La palabra es la que usan en la traducción, en la nueva versión internacional, es rude. Una persona que dice que se refiere a acciones que no son propias. El amor no hace nada indebido, dice en español. No hace nada que vaya a causar que la otra persona se levante en ira en contra de usted. Hermanos, esto es un poco muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a oír. Ah, es que no me ama, no me dice que me ama. Y usted sabe, hermanos, de que la mayoría de veces las personas lo que quieren oír es que nosotros les digamos que los amamos. Podemos estar haciendo todas estas cosas, pero lo que quieren oír es que los amamos. Pero no, hermanos. El amor es aquella persona de que no hace nada indebido. Dice que es una persona que no hacer nada indebido es una persona que trata a los demás con grande cuidado. Hay veces, hermanos, que nosotros podemos herir a la gente. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces nosotros podemos decir: ¿y a quién? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Si esa persona, ¿qué? Si no es nada. Ay, Dios mío, hermano. Y llegamos al Señor: Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Levantamos la mano. Hay veces que en el parqueo alguien se los quitó donde los parqueamos en la iglesia. Y si miramos la persona allí, nos la comemos viva, hermano. O si no, pasamos por enfrente de las personas y los llevamos a la gente por, con el hombro, pasamos por allá. Hay veces que eso es indebido. Indebido es algo que nosotros no deberíamos de hacer. Humillar a los demás. Sentirte que usted sabe que usted no puede destruir a alguien sin construirse a usted, ¿verdad, hermano? Con los mismos pedazos que ha hecho a los demás, los ha puesto para edificarse a usted. Los rompe, los hace pedacitos y se va subiendo. Pero la persona que ama a Dios, primeramente, va a demostrar el amor a Dios al prójimo. Y demostrar amor al prójimo es tratarlo con gentileza. ¿Cómo está usted? Muy bien, Dios le bendiga. Pásele adelante. Siéntese. No hace nada, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra, hermano? No hace nada, ¿qué? Indebido. Usted podría, hermano, incluir un gran montón de cosas ahí. ¿Usted cree que el chisme es debido? ¿Ah, hermano? ¿Usted cree que el chisme es debido? Es que yo no sé qué es lo que le está pasando en esta noche, hombre. Este es el amor, hermano. Este es el amor. No hace nada indebido. No ande, hermano, no ande con chismes, hermano. Hermano grandote, hermana grandota, hermanito mediano, hermanita mediana, hermanito chiquito, niñito. Usted sabe, hermano, que los niños son unos grandes chismosísimos, la mayoría de los niños. Usted está tranquilo hablando con el esposo cosas que solo su familia la debería saber, y ellos están escuchando. Y al ratito todos los otros niños se dan cuenta, y esos niños le dicen, todos tienen sus antenas, son repetidoras. Ese niño le dice al niño que tiene, porque todos están conectados. Este niñito le dice a este niñito le dice al otro, y eventualmente se riega aquel gran desastre de chisme. Hermano, una de las cosas más feas que puede tener un cristiano es que no sepa controlar su lengua. Eso no es amor. Ay, Dios mío, hermano, esas son las cosas que no se debería de oír entre los hermanos. Porque mire, hermano, el chisme es bien destructivo. Porque el chisme, cuando usted escucha algo que alguien le dijo, hay personas en la iglesia que están en autoridad para oír cosas y para reportarlas, pero la mayoría de ustedes, si alguien se pone a decirle algo, no lo escuche. Porque mire, en el momento que usted lo escucha, se va a tener que seguir regla bíblica. Diga conmigo, regla bíblica. ¿Sabe cuál es la regla bíblica que le va a llevar a usted para sacarse esa mentada espina que usted tiene hoy? Lo cual usted no lo va a hacer. Dile a tu vecino, no lo vas a hacer. La regla bíblica te requiere de que tú vayas a hablar con la persona que habló el chisme. ¿Lo vas a hacer? Entonces, ¿para qué lo escuchaste? ¿Para qué te sirvió? Mire qué bonito es el amor. No hacer nada indebido. Ay, qué bonito. Oh, siento, miro corazoncito. No hacer nada indebido. Hermano, no ande destruyendo a la gente con su lengua. La lengua es una cosa destructiva. No haga cosas que son indebidas. El esposo está hablando con la esposa y la esposa bla 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 bla, lo levanta, lo tira, lo juega pelota con él y todo le hace. Lo arrevienta por la ventana. Hermana, controle su lengua. Si por algo tiene el Espíritu Santo, hombre.
No ande diciendo que usted ama a su esposo si a cada rato lo agarra como pelota de jugar básquetbol.
Mire qué bonito es el amor. Estoy enamorado. Hermano, este es el amor. No hacer cosas indebidas. Si usted dice que ama a su esposo o a su esposa, no controle su lengua.
A su nombre. Gloria a Dios.
Si usted no quiere decir gloria a Dios, no diga, pero escuche.
No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo.
La gente que no tiene amor siempre quieren estar bien ellos. La calefacción está como a mí me gusta. La cama está como a mí me gusta. Lo tuyo es mío y lo mío es mío.
Eso es buscar lo ¿cómo le llama aquí? No busca lo suyo.
Pero tal parece que lo hemos entendido mal. Lo suyo es mío. Eso es buscar lo suyo.
No, eso no es buscar lo suyo. Pero el amor, hermanos, es buscar el beneficio de la otra persona. El hermano Bernard lo puso de esta manera. Dijo: yo amo a mi esposa porque cuando si hay dos tazas y una de ellas está quebrada, dijo, yo agarro la quebrada y le doy la buena a ella. ¿Qué le parece?
Estoy enamorado en esta noche.
Me robaste el corazón.
Pero no busca lo suyo. Es muy opuesto, hermano, a lo que el mundo está predicando hoy en día de lo que es el amor. Cuando una persona, cuando unas parejas andan allí, lo que ellos le llaman amor, ellos andan buscando intereses propios. No están buscando el beneficio de la otra persona. Ahí va para los jóvenes. Una persona que te ama nunca te va a buscar a que tú peques. No lo va a hacer. Porque él debería de saber, o ella debería saber, de que Dios castiga el pecado. Pero muchas personas quieren satisfacer sus deseos buscando lo suyo, y no le importa quién se llevan por en medio, hermano.
¿Cuántos dicen amén? Amor, agape, es el que usan allí, la palabra que están usando aquí. Siempre anda buscando el beneficio de los demás, pero no el suyo propio. Busca el interés para servicio de los demás. Siempre está disponible a entregar todo por el beneficio de los demás. Uno de esos más grandes ejemplos que podemos usar, hermano, fue el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo ganó con eso que hizo? Hermano, Él no ganó nada. Pero cuando Él se dio, hermano, y yo escuché el mensaje, entonces fue atraído a Jesucristo por ese gran sacrificio que Él hizo por nosotros. Pero el Señor no sacó ningún beneficio de eso. Ese se llama amor. Lo que sigue, no busca lo suyo. No se irrita.
Mire lo que es el amor. No se irrita. En inglés, fácilmente se enoja, dice. Easily angered. También usa una palabra en inglés que no sé cómo traducirla en español: touchy. Are you touchy today?
Touchy quiere decir que usted lo toque y le hace así. ¿Quién fue el que? ¿A dónde es que está?
Y irritable, sensitivo. Hay personas tan sensitivas. Si usted está, si su esposa o su esposo le dice a usted que lo ama,
debería controlar este asunto del enojo. Dile a tu vecino, escucha lo que está diciendo la palabra. Deje de andarse enojando, hermano. Hay personas que son mecha corta y andan la mecha prendida, hermano. O sea que nadie les tiene que prender nada. Ellos ya andan el fósforo y la mecha también. No, hermano. Mire lo que es el amor. Pero es tan fácil decir yo te amo. Yo te amo. Cuando usted esté diciendo a alguien que lo ama, diga, ¿será que yo no le voy a tener envidia? ¿Será que no voy a ser jactancioso? ¿Será que no me voy a envanecer? ¿Será que no le voy a hacer nada indebido? ¿Será que no voy a buscar lo suyo? ¿Será que no me voy a enojar? Hay personas que cualquier cosita le tocan los nervios, como quien toca, hermano, una tecla en el ahí donde uno está escribiendo, le toca. Empiezan a gritar. Sabe, hermano, que la mayoría de veces nosotros nos irritamos porque nosotros queremos que todo el mundo nos entienda, pero nosotros queremos la perfección en los demás. Todos digan, predíquenos, pastor. Predíquenos del amor, pastor. Es más fácil, hermano. Mire, hermano, es más fácil decirle a darle a la gente cositas y mire, yo lo amo, yo lo amo. No, hermano, estar aguantando una persona que te esté irritando, ese sí es amor. Pero nosotros, ¿cómo, hermano? ¿Cómo que queremos que los demás entiendan, hermano? Mire, mire aquí, ando con un, mire cómo anda la cabeza. Y cuando nosotros miramos a los demás, tal vez la persona anda todo así, todo, muriéndose de una enfermedad. No, si ese, si anda haciendo. Si yo lo conozco. En nosotros queremos, hermanos, que la vara sea cortita. En los demás queremos medir hasta con una cuarta de más. Pero, hermano, ¿sabe de dónde viene la mayoría de la gente que se enoja fácilmente con los demás? Cuando, hermanos, buscamos la perfección en los demás. Hermanos, yo no soy perfecto, ni usted tampoco. Y como usted sabe que usted no es perfecto, no me debería de a mí tratar como que si yo fuera perfecto, hermano. En el cielo, ¿sabe que la Biblia dice que hay que caminar a la perfección? ¿Sabe por qué? Porque vamos caminando para el cielo. Vamos caminando a la perfección. Porque vamos caminando. ¿Sabe a dónde sí la gente va a ser perfecta? En el cielo. Allí sí va a existir la perfección. Pero aquí, nosotros, ¿sabe por qué se irrita usted con los demás? Y yo no sé cómo es que sé esto. Yo creo que es por revelación con una entendita que estoy. No, hermano, si es que yo lo he vivido. La gente no puede ser perfecta. Y cuando uno le demanda perfección, entonces empieza a irritar. Queremos que, si un hijo es bien comportado, queremos que todos los demás sean comportados. Y si no, nos enojamos. ¿Sabe por qué se enoja? Porque no le quiere dar tiempo a sus hijos. Mire qué revelación. Porque el Señor está ocupado. Y ella también está ocupada. Porque los hijos fueron los que nacieron a este mundo. Así nada más. Ahí en Walmart los fueron a comprar. No, hermanos, los hijos nosotros los tuvimos y hay que crecerlos. ¿Cuántos dicen amén? Hay que crecerlos. Y se da el caso que se nos olvidó que un día tuvimos 13 años. Entonces, cuando uno de 13 no se comporta como uno de 46, nos irritamos. Todos los jóvenes dicen, predique, pastor.
Thank you, thank you, thank you, thank you very much.
Cuando alguien no corre todos los proyectos como nosotros los tenemos alineados, los programas, las juntas, las estructuras, no corre todo, entonces nos irritamos.
Buscando la perfección en los demás. Hermano, las cosas deberían de medir, pongámonos en pie. Las cosas deberían de medir conforme su tiempo. Ahí le va.
Usted no puede esperar de un jovencito de 16 la actitud de un viejo de 46. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el 16 no tiene 46. ¿Algún día usted ha visto comportándose a uno de 46? Bueno, quizás sí, ¿verdad? ¿Uno de 46 como de 16? ¿Verdad que sí hay? Por eso casi que me detuve un poquito. Pero verdad, hermanos, de que es, pero nosotros muchas veces nos irritamos cuando uno de 13 no se comporta como uno de 100, pero nunca acusamos a uno de 100 porque no, para que se porte como uno de 13. Pero el amor, ¿sabe qué es el amor? No se irrita. Le voy a dar los otros no. No guarda rencor y no se goza de la injusticia. Ahora, no queremos ser como algunas personas que le mencionan los problemas pero no le dan la solución. ¿Sabe cuál es la solución a todas estas cositas, hermano? Es la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Usted dice, hermano, me pegó, me dio, yo soy ese, yo soy ese. Mire lo que dice la palabra del Señor en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. Ya los demás son frutos del amor, son cositas que van añadidas arriba del amor. Pero si usted se encontró de que usted es envidioso, jactancioso, se envanece, anda haciendo cosas indebidas, anda buscando solo lo de usted, anda irritado la mitad del tiempo, anda guardando rencor de los demás y anda gozándose cuando alguien se tropieza y se quiebra todo, usted necesita la llenura del Espíritu Santo. Usted necesita alabarle al Señor y decir, Señor, porque inmediatamente que el Señor agarre raíces en usted por medio de la llenura del Espíritu Santo, va a salir, ¡pum!, va a salir, por aquí le va a salir. El primerito fruto que le va a salir es el amor.